Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad de este miércoles en varias claves que hoy tengo mucha plancha. Primera, Donald Trump dice que la gente se estaba asustando de ti y por eso ha decidido pausar 90 días los aranceles en todo el mundo, incluido Europa. Ojo, 3 meses con aranceles del 10%. China es la excepción. Los aranceles de Pekín los ha elevado con sus santos maquillajes a 125%. Dice, eso sí, que está abierto a alcanzar un pacto justo.
Un trato se puede conseguir con cualquiera, se puede conseguir con China. Tienen que ser acuerdos buenos, acuerdos justos, pero puede haber acuerdos con todo el mundo.
Como una cabra. Segunda, el gobierno dice que está tranquilo después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos haya dicho que acercarse a China es como cortarse el cuello. Sánchez continúa en Vietnam, donde volará a China para reunirse ya el viernes con su presidente Xi Jinping. Tercera, la UCO dice que Air Europa pagó un chalet de lujo a José Luis Ábalos para alquilarlo en vacaciones en Marbella, después de que el gobierno aprobara el rescate de Air Europa. Algo así como por los servicios prestados. El informe de la Guardia Civil recoge además mensajes que apuntan a que el CEO de Globalia, por entonces Javier Hidalgo, pidió ayuda y llamó a Begoña. Sí, sí, a Begoña Gómez. Y cuarta, la jueza que investiga a Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, ha llamado a declarar como investigado al abogado que le defendió durante la inspección de Hacienda. El empresario está citado mañana en los juzgados de Plaza Castilla. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos locos. ¿Hay alguna? Sí, sí, no, correcto. Sí. Gracias, Antonio. Buenas noches.
¿Cómo era lo de la banda está borracha? Decía Antonio.
Es verdad, tío. Oye, ¿hay algún adulto en la sala?
Alguien con juicio, ¿no? Habría que preguntar.
Sí, pero que el que no tenga juicio sea el de más arriba.
Ya, pero es que...
Porque
ya
no lo tiene un ministro, dice, vale.
Empiezas a pensar que tiene un problema, en fin, evidente, ¿no? Este señor, más allá de las excentricidades que hace y tal, que tiene un problema.
Y decía que el que estaba para allá era Joe Biden.
Sí, 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 sí. Bueno, Joe Biden al lado de Donald Trump era...
Churchill.
Era...
Llegará un momento... efectivamente, ha llegado ahí a lomos de 60 millones de votos, pero es que da pánico pensar que llevamos 3 meses con él y lo que nos puede seguir deparando cada día, porque
sí, sí.
Porque además lo que ha hecho hoy de las pausas de 90, sí, días, sí, 90 días es justo lo que hace 72 horas o 48 horas decían que era un fake. Era un
sí,
fake.
Sí, sí.
Acordaos,
bueno, que subió la bolsa.
Salió un Bloomberg que se iba a pausar 90 días. Subió la bolsa y salió a Casa Blanca a decir que era mentira, sí, que era una fake. O sea, alucinante.
Es que todo parece que está hecho con inteligencia artificial, uh-huh, y que todo es mentira.
Sí, yo creo que artificial que puede ser... sin inteligencia.
Bueno, ya, pero que te quiero decir que todo es tan absurdo que puede ser desde el vídeo de la franja hasta la subida del 125%. ¿Por qué?
O que está hecho para que alguien, no se sabe muy bien quién, gane mucha pasta también.
Ah, bueno.
Porque, claro, estos vaivenes absurdos que hacen estos rebotes de la bolsa de perder. Claro. Tú imagínate el que haya metido...
El que haya comprado bajista...
Claro,
precisamente. Empezamos en Wall Street, Decane.
Reacciona con subidas importantes al anuncio de Donald Trump de paralizar los aranceles mundiales por lo menos durante 3 meses. Eso es lo que dice hoy el presidente de Estados Unidos. Él lo hace porque la gente se estaba asustando. En cambio, a China se lo sube otra vez. El 125%, como explicaba la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
El arancel a China ahora subirá al 125% porque China decidió imprudentemente tomar represalias contra Estados Unidos y, como dijimos ayer, cuando golpeas a Estados Unidos de América, el presidente Trump va a contraatacar más fuerte.
La putada para esta chiquita, digo chiquita porque tiene 20 y tantos años, la tiene esta cosa ahí puesta, digo, la faena es que ha dicho esto. Pero es que acto seguido Donald Trump ha dicho que puede alcanzar un pacto perfectamente sí, con el que lado del puñetazo.
Se puede llegar un pacto con cualquiera, sin incluso ningún con problema, China.
Incluso con los chinos, cosa que va a hacer seguro.
Seguro, seguro.
Seguro.
Sí, está, es una especie de partida de póker a lo loco. Que a ver quién apuesta, quién va de farol,
sí, pero
¿qué política, a cuánto eleva la apuesta?
¿Qué política es esta,
Alberto? Pero jugando con, claro, con,
claro, porque la política se basa
en el comercio mundial.
Se basa en convicciones, ¿no? Ahora,
y en una regla del juego.
Tengo unos principios, no le gusta, no tengo otros, ahora lo pauso. Dice 90 días al menos. Pueden ser 90 días, puede ser.
No, 180. Vete a saber lo que dice el mes y medio.
Claro, o sea, con lo cual no te puedes creer nada, pero el desbarajuste que ha montado ya.
Ojo, en los mercados, y que, y como hemos hablado hoy con el sector de los supermercados, o con el campo, o con la Cámara de Comercio, ¿quién prevé algo?
Nadie,
¿quién compra a 6 meses vista, que es como se hace el comercio mundial?
Pero mira, algo que comentamos aquí en su momento, hace unos días, el único que podía parar esto era el mercado. Wall Street.
Ah, bueno, y lo han hecho, claro, seguramente.
Habrán ido, primero Elon Musk, que ha visto que están perdiendo hasta la camisa allí, o sea, ya diciendo que el otro es
el que saco de ladrillo.
Que es la traducción anglosajona de tonto a las tres o tonto con balcones a la calle.
Eso es.
Claro, porque dice, está muy bien, pero yo estoy perdiendo muchísimo dinero en esto. Entonces, cuando le hayan llamado, le hayan ido a ver o le hayan hecho llegar mensajes a Donald Trump, ojo, el dinero allí es sagrado, ¿eh? Claro. O sea, usted haga lo que quiera, pero déjenos en paz porque esto no puede ser. Y lo que tú decías, el especulador que haya comprado en bajo y que venda en alto, se
está formando. Pero es que hay que recordar que es que hay millones y millones de estadounidenses que la pensión no la tienen en planes de pensión.
No, no.
No tienen una pensión asegurada.
La gran mayoría.
La tienen en la bolsa.
Aquí, una pregunta,
aquí la tenemos en pisos, los que pueden y los que no.
Una pregunta, Ángel. ¿Quién tiene la mayor parte de la deuda americana?
Los chinos.
Los chinos.
Votando. El gobierno de Estados Unidos advierte al gobierno español por su acercamiento a China.
Ya ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el que ha dicho que apoyarse en Pekín para esquivar los aranceles es cortarse el cuello.
No estoy seguro si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quien ha comentado, o quizás debamos alinearnos con China. Eso sería como cortarse el cuello.
Y el gobierno le resta importancia a todo esto, ¿eh? Dicen que España actúa coordinado con Europa y que no es contradictorio hablar con otros socios y mantener la mano tendida hacia Estados Unidos.
Otro que se ha quedado fuera de juego, porque cuando ha dicho lo de cortarse el cuello no sabía que luego íbamos a poder alcanzar un pacto con China.
Bueno, pero en cualquier caso, parece que no era, a mi modo de ver, no era el momento de forma unilateral irse a ver a Xi Jinping, intentar hacer un acercamiento a China, aunque sea simplemente estético. Sin más, esto tenía que haber hecho von der Leyen, una comisión de la Unión Europea, no un país como tal, por mucho que Zapatero haya sido el gran propagandista.
No, von der Leyen habló con Xi Jinping ayer por la tarde.
Sí, pero no ha ido allí.
Ya.
Pero, claro, una cosa es hablar discretamente, otra es ir allí y hacerte la foto.
Sí que es verdad que esta vez dicen que la Comisión Europea estaba informada,
claro, sí,
y que había mandado un poco a...
Pero vete con alguien. Entonces, con Macron y con Meloni. Sí. Van tres, no vas tú solo.
Pero sí, efectivamente, le marcaba el camino Zapatero, que es el que marca toda la política exterior española últimamente, con su libro. La había presentado la semana pasada y decía cuál tenía que ser el papel de la UE allí, que tiene que ser el de mediador de China y Estado y España, hacer de punta de lanza. Pero bueno, von der Leyen ya sabemos todos también la fascinación que siente por Pedro Sánchez.
La pregunta es: ¿hay que acercarse a China?
Es que no va a haber otra. Es que no va a haber otra.
A pesar de todo.
Es que no va a haber otra. Vamos a ver. Aquí el tema está en los aranceles, claramente. Es decir, si no podemos vender a Estados Unidos, habrá que buscar mercados alternativos. Mercosur es uno, pero claro, China es otro. O sea, que es que al final es una dictadura comunista, de acuerdo. Pero ¿cuántos millones de consumidores tiene China? ¿A quién le vendemos el vino que no vamos a vender a Estados Unidos? ¿A quién vamos a vender los productos que ahora ya no entran o no iban a entrar en Norteamérica? Pues China es un aliado natural. Pero, ese acuerdo, Ángel, tiene que hacerlo la Unión Europea.
Es que lo va a hacer la Unión Europea.
Claro.
Porque es que yo creo que hasta el propio Trump en su política...
Sabe que eso va a ocurrir.
...arancelaria lo ha hecho mal, porque si quieres de verdad dividir a la Unión Europea, no metas un 10% de aranceles o un 20%, lo que había dicho, a toda la Unión Europea en su conjunto. Sí. haz diferencias entre los países, que así conseguirás que se dividan.
Sí, lo que pasa es que aquí pero claro, la clave ha sido, y creo que ha estado muy bien ahí la comisión, no diferenciar entre, no permitir esa diferenciación.
No, pero primero que no diferenciar ha sido Trump. Porque Trump,
sí, dicho, si no, lo que te dice, con la pizarra dijo Unión Europea.
Unión Europea, igual que dijo las islas aquellas, sí, que solo había pingüinos. Pues dijeron,
y focas.
Pues él dijo, que además dijeron que había hecho la esa relación
ChatGPT
usando ChatGPT, pero con una cosa de Google, de Google Maps. Entonces habían cogido, había cosas que no eran territorios, que no, estaban hasta las Falklands. Sí, sí, no, sí, no había territorios independientes. Era alucinante.
Creo que es posible. Esto es...
Y nos queda, en clave española, gobierno y PP, PP gobierno, Junts, ¿qué pasa?
Pues que en Génova no están muy convencidos de esas intenciones del gobierno por el acuerdo del que presume Junts para que un 25% de las ayudas vayan a Cataluña. Carlos Cuerpo niega que exista ese cupo arancelario del que se queja el PP y María Jesús Montero le reprocha su falta de compromiso con la patria.
Espera. ¿Qué necesitan ustedes?
Escuchad, ¿habéis oído la frase entera?
No.
Por favor, escuchad el final de la frase. Es maravilloso.
¿Qué necesitan ustedes para comprometerse por una vez con todos los españoles? ¿Qué necesitan ustedes para decir sí cuando la patria los necesita? Veremos su respuesta.
¡La patria! Pero vamos a ver, si hasta la ley de vivienda la pacta si te la presenta a Bildu.
Claro,
la si patria.
Lo que no puede hacer...
Es increíble.
Por mucho que Carlos Cuerpo... que parece ser que de momento es el ministro que más,
está
más sensato
mucho,
que hay,
sí,
que incluso el CIS, dentro de todo lo que puede decir el CIS, aunque las tripas así lo demostraban, la gente, los que le conocían, porque también es verdad que muchos no le conocían, es al que más valoran, y es verdad que él ha estado negociando con Juan Bravo, que es otro tipo que en economía, lleva la economía del PP y que tiene buen talante, pero por mucho que ellos dos negocien, luego resulta que te llega Junts y te dice y te anuncia desde...
Pero parece, porque yo sé que eso fue un brindis al sol de Junts.
Bueno, pero lo ha dicho en la tribuna del Congreso, sí, en su escaño, sí, y nadie lo ha desmentido.
Sí, claro.
Y al final, por el precedente que tenemos, sabemos que Junts marca el camino y que si queremos, sí, saber cómo están los tratos, mejor que te lo diga Junts, porque en Ferrat te van a esconder.
Pero las ayudas son a empresas. No son geográficamente.
Ya
no se reparte geográficamente.
Antonio, ya encontrará la manera para que el 25% se quede en Cataluña, como ha anunciado Junts. Entonces, claro, con los antecedentes que tiene el PP,
vamos,
dicen, joder, si es que al final, sí, sí, la amnistía, la que dijo Junts, los menores inmigrantes, lo que dijo Junts, el control de fronteras, lo que dijo Junts, pues claro, dice, es que. Señores, están diciendo, no. El PP les dice, es que el PSOE, es que ustedes no se fían, es que están ya poniendo a Junts.
Pues claro.
Pero es que Junts lo dice, desde el Congreso lo ha dicho. Y entonces al final, pues no se lo creen.
Por cerrar capítulo aranceles Estados Unidos, la frase sin duda del día, a pesar del stand-by de los 90 días, la proponías tú, Antonio.
Te digo que los países nos están llamando, me están besando el culo, están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Luego vendrá algún republicano rebelde, ya saben, algún tipo que quiera hacerse famoso y dirá, creo que el Congreso debería hacerse cargo de las negociaciones. Déjame decirte que tú no negocias como yo negocio.
Es patético.
Vienen todos aquí.
Es patético. Lo del culo es patético.
Pero
lo del Parlamento no suena a nadie.
Pero como... Sí. Es que este también está haciendo una política al margen del Parlamento, ¿no? Pero claro, ¿cómo un presidente de los Estados Unidos de América, cuna de la democracia, puede decir semejante zafiedad? ¿No? Es que vienen aquí todas las naciones, me vienen a besar el culo, con perdón. Dices, es que esto lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, no lo ha dicho un matón de barrio, ¿no? O sea... ¿Hasta qué grado de degradación, de malas formas, de bravuconadas, está llegando la política americana? Es que esto, en fin, las formas en democracia sabemos que son muy importantes, ¿no?
¿Os acordáis de Jesús Gil en el jacuzzi?
Sí, ¿no? Bueno,
es lo siguiente.
Es que me recuerda eso.
Sí.
Me recuerda
es
eso.
Es lo siguiente.
Y tal.
Claro,
no,
¿qué decís?
Me permitís, y perdón por la autocita, cubriendo las elecciones allí el pasado mes de noviembre, cuando le pregunté al responsable de campaña en Miami-Dade, oiga, ¿y lo de Stormy Daniels y lo de las prostitutas y la actriz porno y tal? Y la respuesta fue, pero usted no tiene necesidades, Donald Trump es un hombre. Dije yo, a partir de ahí le van a perdonar todo.
Donald Trump tiene
es lo mismo.
Donald Trump tiene sobrinas también.
Sí, no, claro, sí. Oh, si tiene un currículum, en fin.
Lo que no sé es si no tiene furgoneta.
De momento.
Acuérdate la imagen aquella bajando del autobús diciendo a mí las mujeres...
Sí, bueno, sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno, puedo hacer lo que quiera, decía.
En clave internacional también. Decidme, con sinceridad, si no tenéis envidia al escuchar esta noticia.
Alemania vuelve a la gran coalición tras el pacto de conservadores y socialdemócratas. Este acuerdo era el único posible para garantizar un gobierno y mantener el cordón sanitario sobre la ultraderecha. Friedrich Merz será el próximo canciller.
Este acuerdo de coalición es el resultado de una negociación intensa y muy responsable, pero sobre todo es una clara señal no solo para los ciudadanos de nuestro país, sino también para todos nuestros socios europeos. Alemania recibe un gobierno capaz y fuerte.
Los conservadores se van a quedar con las carteras, por ejemplo, de economía, interior y exteriores, los socialdemócratas con defensa.
Alberto.
Siguen siendo sensatos, ¿no?, los alemanes de momento. Son momentos, bueno, después de su historia que han vivido en el último siglo, pues saben que los momentos que tienen que jugarse se la van a jugar. Envidia, toda. Toda porque...
Aquí sería imposible.
De momento sí. Y más con el inquilino actual en la Moncloa, imposible completamente. Sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar y a entregar. Lo que decías tú antes, con Bildu la vivienda, con Junts la inmigración, con Esquerra lo que le pidan. Mientras que él siga en esa escalada de cesiones y mientras que judicialmente está como está, no hay manera de aquí una gran coalición. No hay manera y, bueno, es lo que tenemos. Con esas cartas tenemos que jugar.
Sí, envidia, desde luego, porque hay dos grandes partidos de Estado en España, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, y en las elecciones gana el Partido Popular, solo que no puede gobernar, no puede formar mayoría. En ese momento vamos a hacer una traslación, ¿eh?, lo que pasa con el SPD y con la CDU.
Exactamente igual.
Exactamente igual. Imaginemos que Feijóo gana...
Imaginemos
el escenario. Feijóo gana, como ganó, evidentemente, y al día siguiente, dos días después, Pedro Sánchez diciendo no nos hace falta que hubiera a Vox y tal, aquí estamos nosotros.
Vamos
somos
a
dos partidos de Estado, vamos a hablar. Y nos quitamos del medio a toda esta patulea nacionalista que lo que va es a sacar lo más posible, la hijuela, si es posible, para sus propios intereses. Eso es hacer patria. O sea, cuando María Jesús Montero habla de la patria, eso es hacer.
Eso es sentido de Estado.
Eso es ser patriótico, es sentido de Estado, eso es defender la democracia. Y no lo que está pasando aquí. Claro. Y luego la coartada. Claro, usted se tiene que arrojar en brazos de Vox. Claro, porque usted no me está dando apoyo. Porque hay más puntos de unión entre el Partido Popular y el Partido Socialista que entre el Partido Socialista y alguno de sus socios.
Sí, sí. Y mientras tanto los otros partidos lo que están esperando es a ver cómo sacan las migajas.
Claro.
Y pueden morderle los tobillos a los dos grandes partidos. Por un lado está la extrema izquierda, por otro lado está la extrema derecha, y son los únicos que en este escenario están van a resultar ganadores.
Me parece que es que a tu pregunta, envidia, toda la envidia del mundo. Es un país serio que sabe ponerse de acuerdo cuando hace falta y en momentos complicados. Y
recordemos que nada más y nada menos, aparte de la que está cayendo en la economía alemana, tiene una guerra muy cerquita.
Sí, sí, sí.
Y en historia 70 años no son nada.
Uh-huh.
Por lo tanto...
Y son los que más sufren.
Tiene memoria.
Todo el recorte con la guerra de Ucrania, del gas y todo eso, lo que gran parte de la principal potencia que lo sufrió fue ella.
Y también por culpa suya, ¿eh?
También por culpa de Gazprom.
Recordemos Gazprom y las nucleares, etcétera.
Fijaos una cosa.
Que van a tardar en rectificar.
Lo de las nucleares es una cosa que, bueno, vamos a ver que...
Ya, eso parece que va a haber moratoria.
Cómo se arregla.
Como los aranceles de Trump. Eso para empezar a hablar. Pero digo, fijaros una cosa, un apunte muy breve. En toda la historia democrática de España, unos cuantos años hasta la muerte de Franco, nunca ha habido un gobierno de coalición PSOE-PP.
Es verdad. Y al revés.
No, pero eso es lo mismo. O sea, sí, igual.
Sí, es verdad.
Bueno, luego en el País Vasco, ¿no?
Pachi.
Bueno, Pachi no fue un gobierno de coalición, fue un apoyo gratis, sí, y mira cómo se lo devolvieron.
Exacto.
En toda la historia de nuestra democracia no ha habido un gobierno nacional donde, oye, los dos principales partidos, vamos a ver cómo asumimos responsabilidades, estas carteras para ti, estas para mí, nos ponemos de acuerdo. Hubiera sido perfectamente normal y lógico, como ocurre en Alemania.
Sí.
Bueno, pues aquí no.
Enseguida volvemos con todo el lío político. Anda que no tenemos hoy plancha con el tema Ábalos, con la idea de Alberto de hablar de Pablo Iglesias, que hace mucho que sigue por ahí. Luego volvemos, pero quiero saludar a un invitado. Don Germán Vargas Lleras es el líder del partido colombiano Cambio Radical. Ha sido vicepresidente de Colombia, lo siento mucho, pero es mi país favorito en el mundo. Ha sido vicepresidente con Santos, antes de ayer, y nos visita en Madrid. Hay quien dice que tiene muchas papeletas para ser el candidato de la oposición a Petro. Don Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Permítame, ¿cómo le presento? Porque el sistema preelectoral colombiano es especialmente complejo.
Tenga usted presente que las elecciones presidenciales tendrán lugar en mayo del 2026, de manera que falta más de un año. De hecho, las normas electorales no permiten inscribir candidaturas sino 4 meses antes del proceso. Pero con estas circunstancias inusuales provocadas por el propio gobierno, pues básicamente vamos a tener una campaña bien prolongada. Yo le digo con absoluta franqueza que no he tomado aún una decisión. Tenga también usted presente que hoy hay más de 50 candidatos que se están disputando la posición de ser el líder antipetrista en Colombia.
El partido Cambio Radical, si tuviéramos que buscar paralelismos, en España, ¿en qué espectro político lo ponemos?
En las circunstancias actuales lo podríamos calificar de centro-derecha.
Un partido liberal de centro-derecha al uso en Europa.
Es que en Colombia esa calificación está muy ligada al tema de la seguridad. A muchos nos califican de centro-derecha o de derecha dependiendo de nuestro criterio sobre los temas de seguridad, más que sobre aspectos sociales o sobre aspectos económicos, en donde yo le calificaría que en lo personal y al partido al que pertenezco ha sido el gran precursor de políticas sociales muy importantes, como lo fue la política de vivienda popular que tuve.
¿Siendo usted ministro?
La satisfacción como ministro de vivienda que poner en marcha, donde más de 1 millón de hogares colombianos recibieron techo propio en tan solo un periodo de no más de 2 años.
Yo, en los muchos años que llevo viajando a Colombia, parecía que el tema se había solucionado. El tema de la seguridad, el tema de las FARC, del ELN, esos movimientos, ese narcoterrorismo organizado. Y resulta que en los últimos años volvemos otra vez. ¿Por qué? Es un problema muy complejo como para resumirlo, pero...
Se lo señalaría muy concretamente. El señor Petro puso en marcha una política que la denominó de la paz total. Y desde el primer día de gobierno entabló mesas de diálogo con todas las estructuras criminales. El balance hoy no puede ser peor. Han pasado 2 años y medio y no hay un resultado concreto, ni ningún interés en dejar las armas, en reincorporarse a la vida civil. Por el contrario, estas estructuras criminales han utilizado el proceso para copar más territorio, para fortalecerse, para consolidar sus negocios ilícitos. Han vivido en la más absoluta impunidad. No hay ningún ánimo de confrontar a esas organizaciones.
Don Germán, cuando uno habla de seguridad, cuando uno habla del presente político en Colombia, es inexorable referirnos a Venezuela. ¿Cuánto influye la política de Venezuela, el régimen, en Colombia?
Bastante. Nosotros tenemos una frontera prolongada y larga con
enorme.
Venezuela, además muy porosa, difícilmente controlada.
¿Cómo lo llaman allí? Las tronchas.
Las tronchas. Básicamente, el Estado venezolano les brinda protección, particularmente al Ejército de Liberación Nacional, que delinquen en Colombia y tienen una retaguardia en Venezuela, que los viene protegiendo desde hace muchos años. Comprenderá que eso dificulta muchísimo combatirlos. ¿Recordará usted el episodio de enero-febrero de este año que tuvo lugar en la región del Catatumbo, donde más de 55 mil personas fueron desplazadas? 30 mil continúan aún confinadas. Nada de eso sería posible sin la colaboración y la tolerancia del Estado venezolano.
¿Por qué debe importarnos a España lo que pasa en Colombia?
Pues tenemos una tradición muy larga. La colonia colombiana hoy en España puede ser la más numerosa de Latinoamérica.
En dura competencia, por desgracia, con los venezolanos en los últimos años.
Pero es muy numerosa,
sí,
pueden
sí, sin
ser
duda.
600, 700
sin duda.
Mil
incluso
personas.
En mi familia.
la inversión en Colombia es, española es bien importante. Se lo digo yo, que también tuve bajo mi responsabilidad los temas de infraestructuras.
Dragados, ACS, me consta.
OHL, SACIR. No, es una inversión importante y también en el sector minero y en el energético y en muchos otros asuntos.
Si cogemos el mapa de toda Iberoamérica, empezando de arriba hacia abajo, México, Nicaragua, Cuba, por supuesto, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile. ¿Qué pasa con los populismos? ¿Por qué?
Han avanzado. La esperanza es que eso empiece a retroceder. Fíjese usted cómo ya cambió en Argentina. Los Kirchner pertenecían a ese club.
Absolutamente.
Esperemos que el año entrante esa situación se reverse también en Colombia. Le estamos apostando muy fuerte a que no pueda repetir. En Salvador, que era un estado fallido, la cosa ha cambiado bastante. Y con la llegada de Triunfa al poder en los Estados Unidos, pues ese equilibrio de poderes se está restableciendo. Obama, el presidente Biden era muy proclive y muy tolerante con ese tipo de políticas públicas. Todo eso cambiará y yo creo que para bien.
Y permítame, por ahora casi casi como postdata, en contra de la leyenda negra española, ¿somos conscientes de la importancia y la fuerza de la hispanidad en el mundo?
Yo creo que sí, ¿no?
Deberíamos.
Deberíamos. Mire usted, esa es una fortaleza grande. Los esfuerzos de integración comercial y de toda naturaleza tienen ya muchas décadas.
Y el idioma y la cultura,
y el idioma
muchos siglos.
Y la cultura nos une mucho. En este éxodo de colombianos al exterior también ha salido mucha gente de dinero. Su lugar preferido para sentarse, sin duda, es España. Aún más que los Estados Unidos.
Y mucha gente sin dinero que ha venido a trabajar.
Y lo hace muy bien.
Sí.
Y están felices. Se les abren nuevas oportunidades. Mucha mano de obra no calificada las encuentra en España.
Permítame para terminar, hablando de seguridad, una pregunta personal. Le estoy viendo la mano, viendo su biografía. Si le tuviera que pedir un recuerdo de la acción terrorista contra usted, ¿qué me diría?
Pues le señalaría que las FARC, en el proceso de comparecencia ante la jurisdicción especial, han reconocido haber sido los autores, particularmente de dos atentados. El libro Bomba que me cercenó la mano, y uno saliendo precisamente de la emisora Caracol. Una noche yo era habitual comentarista. Lo han reconocido.
¿El del coche bomba?
El del coche bomba. Yo no hubiera podido vivir si no hubiera hace mucho tiempo pasado esa página. No reclamo del Estado ninguna indemnización. He solicitado a la jurisdicción que se esclarezca un poco más la verdad de quiénes fueron los autores intelectuales y materiales, personalizando la responsabilidad. Para mí no es suficiente que hablen de las FARC como una estructura criminal. Han abierto un proceso. Yo espero que quienes comparezcan a eso puedan establecer e individualizar las responsabilidades. Pero a diferencia de muchas otras personas, nunca he entablado ni procesos solicitando indemnizaciones del Estado, ni nada particular, pero la zozobra ha sido un asunto que ha rodeado la vida pública en Colombia. Yo desde muy joven, lo recordaba ahora, desde mi primera llegada al Congreso de la República, siendo un joven, se me asignó la responsabilidad de restablecer el tratado de extradición con los Estados Unidos y de leyes para combatir el narcotráfico bien severas.
Por desgracia,
y desde entonces vivo en la zozobra. Eso me ocasionó que mi familia tuviera que salir del país. Claro. A los Estados Unidos, regresaron 25 años después.
Don Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical en Colombia, al año que viene unas elecciones fundamentales después de esta legislatura de Petro. ¿La próxima vez que nos veamos será en el Palacio de Nariño?
No les sabría decir. Primero tendremos que sortear dos temas fundamentales. Yo tengo la sensación de que el gobierno Petro va a querer perpetuarse en el gobierno y, de ser posible, él mismo. ¿De qué depende eso? De que no se tomen el control de la Corte Constitucional.
Manual del buen populista.
Manual del buen populista. Tres de las plazas se proveerán en los próximos meses. Si el gobierno logra consolidar una mayoría en la Corte Constitucional, tendrá la tentación de apelar a algún mecanismo para permanecer en el gobierno. Primer desafío, esperemos que eso no ocurra y que las instituciones en Colombia respondan al desafío que están viviendo. Que lo haga el Congreso, que ha sido amenazado y amedrentado, y también la rama judicial. Eso no tiene precedente en el país. Y el segundo objetivo claro es que todas las fuerzas de oposición, hoy dispersas en decenas de candidaturas, logren llegar con una fórmula unitaria. Y eso también le explica mi aún no decisión de vincularme al proceso electoral, pero bien sea que incursione o que no, lo que sí le puedo confirmar es que estaré muy presente en la primera línea de fuego. Creo que Colombia no había vivido un desafío institucional tan delicado en muchos años. Si el señor Petro se mantiene al frente del gobierno, pienso yo, será por muchísimos años. Seguiremos el mismo camino de Venezuela. Tenga usted presente que Maduro consolidó su dictadura cuando se apoderó del Tribunal Supremo.
Sí, por desgracia hay varios ejemplos en la región. Don Germán Vargas Lleras, gracias, suerte y nos veremos en mi país favorito, que es Colombia.
Me había mencionado varios temas. Habrá nueva oportunidad
seguro
de comentarlos.
Que sí, seguro que sí. Gracias,
suerte. Le agradezco mucho la invitación. Lo felicito por tan amplia sintonía.
A usted por venir.
Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena, Espósito? El tiriti, mucho. Ya no sabía yo que te sonaba, cómo no te iba a sonar, si es Línea Directa. Oye, lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Oye, si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, Espósito, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos a esta hora, nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, nos hace un American Graffiti con la penúltima de Donald Trump. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, la última, a ver, perdón por decirlo así, pero ¿qué tiene que ver con el culo, con... ¿Con qué? ¿Qué le pasa a Donald Trump?
Es su forma de expresarse, ¿no? Pero claro, hay que repetirla, ¿no? En una situación de máxima tensión para la Casa Blanca, porque...
No, para la Casa Blanca y para el mundo entero.
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora Trump y su equipo se han dado cuenta de que China no va de farol. Y empieza a cundir el nerviosismo. Entonces, el nerviosismo empieza a cundir de dos formas. Uno, los mensajes en redes sociales en los que parece un vendedor de coches. Está todo el rato, invertid, venid, venid, invertid, invertid, muy barato, vendo, vendo barato. Es básicamente su Truth Social, que no recomiendo a la gente que lo lea muy asiduamente porque es bastante, la verdad, fuera de tono sus mensajes. Entonces, bueno, aquí está el resumen, ¿no? Está todo el rato intentando vender las bondades de Estados Unidos como quien vende, no sé, apartamentos en un edificio, que es lo suyo, ¿no? Pero luego es que ayer se reunió con republicanos y, bueno, él es consciente de que las cámaras le están grabando y que esto está siendo emitido para todo el mundo. Además, se emitía en directo, ¿no? Era un evento cerrado en un museo aquí, en Washington, y bueno, empezó a decir... Que, no, no voy a decir con quién he hablado estos días, pero me están llamando para besarme el culo. Bueno, es que de verdad, me llaman, están desesperados. Y bueno, empezó a hablar así. Pero claro, es que luego, Ángel, la agenda del presidente es público. Entonces, sabemos claramente con quién he hablado estos días. Y te lo digo, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, el presidente en funciones de Corea del Sur, Han Duk-soo, la italiana Giorgia Meloni, el salvadoreño Nayib Bukele y el lunes con Benjamín Netanyahu. Entonces, ¿en qué situación deja estos líderes
pues
mundiales?
Los cinco besándole el culo.
Literalmente lo que
más
él
o
ha
menos.
Dicho.
Madre
y claro, esto yo tengo que añadirte una cosa ahí, Ángel. La imagen de Estados Unidos, desde luego, pues se está hundiendo, pero es que el turismo, que aquí emplea 9 millones de personas, no es como en España, un porcentaje muy alto del PIB, pero es el 3%. Oye, ha caído un 40%. Claro. Las entradas desde Canadá, que es uno de los principales orígenes de turismo para Estados Unidos, para ir a Buffalo, a Las Vegas, etcétera, han caído un 70%. ¿70%?
Claro, claro, es cuestión de tiempo. Oye, ¿y en cuanto a los líos entre Elon Musk y Mr. Navarro y compañía?
Bueno, de momento eso ha sido neutralizado con aquello que hablábamos ayer de que la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca les ha dicho que esto no es un patio de colegio y que estas cosas las resuelvan en privado y desde entonces nadie ha dicho nada, ¿no? Trump ha intentado sacar pecho un poco diciendo, bueno, mira, soy tan buen líder que oigo opiniones encontradas y luego yo decido y el que manda soy yo, que es lo que a él más le gusta, claro.
Madre mía. A ver cuál es la siguiente. Esta, hay que reconocer que en los dos meses que llevamos, esta puede ser de lo mejor, ¿eh?
Sí, pero aún nos quedan bastantes, me temo.
David Alandete, comparemos la agenda con la frasecita de que me besan el culo, ya verás. Gracias, David.
Hasta luego.
Adiós, amigo. En fin, la vida sigue. Nos venimos a casa. Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Alberto Pérez Jiménez. Nos venimos a casa, era de esperar. Había, y sigue habiendo, un montón de documentos, de teléfonos, de discos duros por escudriñar por parte de la UCO. Bueno, pues hay nuevos capítulos. Necane.
Tenemos un informe de la UCO sobre el caso Ábalos y el rescate de Air Europa. Y hay dos grandes titulares. Por un lado, que Air Europa invitó a Ábalos a unas vacaciones de lujo en una villa en Marbella por las molestias generadas. La estancia costó casi 10.000 euros. Imaginad las molestias, como serían de grandes, ¿eh? 10.000 euros.
Ojo, pero 10.000 euros, ¿cuánto tiempo?
Una semana. Una semana.
Correcto. 10.000 pavos una semana de alquiler, ¿eh?
¿Qué menos? Más. Y por otro lado, que el CEO Global y a Javier Hidalgo llamó a Begoña Gómez porque estaba textualmente muy jodido.
Vamos a ver. Vamos a ver. Televisión Española ha dicho que la frase Hidalgo está muy jodido va a llamar a Begoña. No se sabe qué Begoña es.
Es verdad.
¿Eh? No se ha podido creer.
Claro. Saber. Vete tú a saber, ¿no? Sí, no sé. En fin.
La cronología, bueno, primero... La UCO, como dices tú, Ángel, ha seguido trabajando tranquilamente, pese a lo que decían hace meses.
Y tiene mucho más.
Pese a lo que decían hace meses los portavoces mediáticos de este gobierno, que decían que la UCO no había encontrado nada y que la propia UCO decía que era mentira y que ya no había nada más. Bueno, pues a cada informe que van destripando los dispositivos que están enquistados, los dispositivos, todos los WhatsApp, los mensajes, en este caso vienen casi todos del móvil de Koldo, no son del Dama, pues se va sabiendo muchas cosas. Cronológicamente, lo que contaba Necane, o sea, estaban en plena negociación para el rescate de Europa. En Europa hay que recordar que Guacalúa, el organismo que patrocinaba la cátedra de Begoña Gómez, pues pertenece a Europa y depende de Javier Hidalgo. Se estaba negociando un rescate de más de 500 millones de euros por la pandemia. Parece que las cosas se torcían y es cuando viene esa famosa frase de Javier Hidalgo está desesperado y va a llamar a Begoña. Efectivamente no pone Begoña Gómez, simplemente pone Begoña, que todos sabemos que dependía, era solidaridad suya y que tenía relación de amistad. Bien, luego llega lo de la casa de Ábalos se produce... Una vez que la UCO acredita que se ha producido el rescate, ha salido con bien el rescate de Europa, que incluso Globalia manda a Koldo el comunicado que va a hacer, que lo encuentran en el teléfono de Koldo, el comunicado que va a los medios de que se ha aprobado el rescate de Europa, y pues por las molestias causadas le buscan una casa tipo mansión en Marbella a más de 9.000 euros, que se está comprobado también por los movimientos bancarios que en ningún momento ha pagado ni Koldo, ni Ábalos, ni que es directamente, bueno, se paga en negro y que toda la UCO apunta directamente a Globalia por las molestias y que, como lo dice Koldo a Ábalos una vez que dicen que es impresionante la casa, dice, esto va de gratis. Bueno, pues...
No, es que incluso le llegan a decir que si no te gusta, oye, que no hay problema, que te ponemos...
Toma más lujosa.
Sí, sí. Pues así es, te ves todo, bueno, pues esto se va hilando, estamos en instrucción, no vamos a sacar ninguna conclusión, tendrá que ser el juez el que lo haga, pero vamos, los informes de la UCO son bien claros y cada vez cercan más al papel, por un lado, de Begoña Gómez en el rescate de Europa y, por supuesto, del que entonces era el número dos del PSOE y ministro de Transportes, el señor Ábalos.
Bueno, ¿recordáis cuando Pilar Alegría, Pachi López, Félix Bolaños, decían una y dos, aquí no hay caso, aquí no hay caso, aquí no hay nada? ¿Cuántas veces lo dijeron? Uh-huh. ¿Eh? No hay nada, absolutamente nada, no hay caso. Se está atacando, sobre todo las informaciones que publicasteis en el Confidencial vosotros, Alberto. Uh-huh. ¿Eh? Se está atacando una ciudadana honorable. Bueno, aquí lo dirán los jueces, efectivamente. Por tanto, nosotros simplemente constatamos como periodistas los hechos que se van conociendo. Pero todo esto... digamos que compromete cada vez más a la figura de la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. ¿Qué hace Javier Hidalgo llamando, por muy jorobado que estuviera, a Begoña Gómez? Uh-huh. O sea, no es el uso, la costumbre y las maneras de ningún país. Es decir, tú tienes un problema, lo intentas resolver empresarialmente. El llamar a Begoña, que por cierto se beneficiaba del patrocinio de la casa de Guacalúa. Es que claro, aquí no es simplemente...
Es que las conexiones están claras.
Claro, es que por eso digo que esto es altamente comprometedor para Begoña Gómez. Tendrá que dar muchas explicaciones. Y el juez yo creo que tiene mucha más información de la que hasta ahora se ha conocido. Y ahí está la UCO trabajando, la UCO está recibiendo información y estos van despacio, pero sacando y desencriptando y teniendo material cada vez, digamos, más comprometido para Begoña Gómez. Y, por cierto, Víctor de Aldama sigue en la calle. Uh-huh. Porque si todo lo que contó Víctor de Aldama fuera mentira,
ya estaría
vuelta a prisión.
Hombre.
O sea, esto, vamos a ver. O sea,
es que está en la calle por... colaboración.
Claro, no, pero si hubiera engañado...
Si no hubiera nada en
todo... Si de repente ven que todo lo que ha contado Víctor Adame es absolutamente mentira, y diga, es que, nuevamente, para el truyo.
Además, en ese tiempo, mientras que se estaba negociando el rescate, hay que recordar también que se produjeron dos reuniones que al principio negaron de la gente de Aldama para ciertos proyectos con Begoña Gómez, que en un principio también los publicamos y nos lo negaron, y al final tuvieron que reconocer en Europa que se había producido esas reuniones para ver unos supuestos proyectos que al final solo quedaron dos, pero bueno, era todo, a la vez se estaba jugando. Begoña Gómez estaba negociando con su, digamos, patrón, que era Javier Hidalgo, que le patrocinaba su cátedra, se estaba negociando su marido el rescate de Europa, y encima estaban viendo a ver qué nuevos proyectos podían hacer.
Alguien me decía esta tarde que eso en cualquier país normal es la dimisión inmediata del marido.
Claro, pero es que esto es la escopeta nacional, Ángel. Es que esto no es...
Sí, pero de verdad. Manera, claro, la realidad supera la ficción.
No son maneras. O sea, que como está muy fastidiado porque ve que el rescate no sale, que va a llamar a Begoña y queda constancia
documental. Y llama a la mujer del presidente del gobierno.
Claro, ¿qué hace la mujer presidenta del gobierno en esta historia? Oiga, ¿a mí qué me cuentan? O sea, ¿os imagináis que va a llamar a Carmen Romero, a Elvira,
a Viri,
la mujer de Rajoy,
Amparo Illana,
a Sonsoles, la mujer de
Amparo Zapatero, Illana.
Amparo Illana, ¿no? Que no
es increíble,
nada. Claro, ¿no? Pero es que normalizamos algo que no tiene tipo de uso en una democracia.
Es verdad. ¿Eh? Otras derivadas de las conversaciones de hoy, Alberto... Son la famosa Claudia,
sí.
Estas cosas de la bragueta, ¿no?
Las sobrinas de Álvaro, ¿no? Está totalmente comprobado, parte de la UCO, cómo se hizo el fichaje de Jesse primero, de Jessica, cuando la mandan a Ineco y a Traxa. Es insaciable. Porque hay
un... ¿Quién? ¿A qué te refieres?
Jessica. No. Es que le llegan...
El tío también.
Económicamente hablando.
Le dice Joseba en un momento dado, porque ella pregunta, dice, oye, que me van a hacer una entrevista. Y dice, no te preocupes, tú vete allí y no vas a tener que volver. Vete una vez a la primera ahí.
Y efectivamente
no vuelve. Con el INRI de que en ese tiempo Ineco estaba echando a 39 personas. Y a ella no la echan. No solo la echan, sino que no va a trabajar. Más, como no recibía la tarjeta con el dinero de las comidas, porque tenía derecho a las comidas...
Espera. Es que, bueno. No, hay que ambientar la información sobre esto, hay que ambientarlo. Perdona, siga.
Como Jessica dice que no le dan la tarjeta
de comidas,
como ella no va a trabajar in situ, no le dan el dinero para las comidas. Entonces le dice a Coldo, dice, oye, ¿qué pasa? Que no me están dando la tarjeta. Y le dice el otro, bueno, lo miro. Y ya le dice ella en otro WhatsApp, no, bueno, que me dicen que está la tarjeta con todo el dinero, que eran 200 euros cargado, en un sobre, en alguno de esos sitios donde dicen que yo trabajo. Tal cual y literal. Donde dicen que yo trabajo. Y luego hay otra para Claudia. A Claudia le dice, hay un mensaje de Ábalos diciendo...
Porque Claudia es Miss Asturias. Más 35 años.
Sí.
Exacto. Y le dice, llega un mensaje, porque ella también le llega a decir, Coldo, dice, no tienes nada que hacer con él, porque se lleva bien con su mujer ahora, y tienes que... Y dice, bueno. Pero entonces Ábalos manda un mensaje y dice a Coldo, dice, oye, para la de Gijón, para la de Gijón, a ver si me encuentras algo en Oviedo, por ahí.
Para la de Gijón. Gijón. Sí. Ya sabes. O sea, que puede haber Pamplona, hombre. Valencia, Marbella.
Ceuta, Melilla.
La de Gijón.
Esto es el.
Nos reímos por
esto
no llorar.
Es 9 semanas
no,
y media.
Sí, sí.
Nos reímos por no llorar.
Ay, José. Qué joder.
Soy feminista porque soy socialista.
Exacto. Aquí estamos.
Que si no, ¿de qué?
Eres un crack. En fin. Último tema de la tertulia, que sé que os encanta. Propuesta de Alberto, el bar de Pablo Iglesias. Pablo pide dinero, un crowdfunding, para tener una taberna más grande.
Con esto también nos reímos, por no llorar.
O no llorar.
Necesita 146.000 euros nuestro amigo Pablo Iglesias para trasladar su antiguo negocio a un lugar con más metros cuadrados porque quiere celebrar conciertos, exposiciones y debates.
No queríamos ganar dinero, pero sí ganar un espacio antifascista de libertad. Ayúdanos a que muy pronto podamos mudarnos para que la Garibaldi crezca. Apoya la libertad. Apoya la Garibaldi.
Un poco más y dice, apóyame.
Pero, de todos modos, un espacio que ser, mira, antifascista.
Espera, creo que lleva
sí,
ya una pasta.
A ver, eso es, te voy a decir, ha abierto una colecta y lleva 22.242 euros.
¿De cuántos individuos donantes?
558.
O sea, hay 500, claro. Se confirma que hay 558 gilipollas pero, en España. Se confirma. Puede que vayan en aumento, pero...
Es que mira lo que les da.
Ah, claro, es que tiene incentivos. Claro, mira, si le das 25 euros, te da un agradecimiento por escrito. Si le das 50, una foto. 150, un vídeo de agradecimiento. Y 250 euros, un vídeo cantando una canción.
¿Quién no va a dar 150 euros por una foto de Pablo Iglesias? ¿No?
De picada.
Es que...
¿Y por un mensaje?
Por un mensaje, sencillamente, son 50 euros. Claro, 50 euros. No se no se rata.
¿Qué sí. país?
Hay 8 este... personas que han recibido ya un vídeo cantando una canción.
Ojo, sí, sí. Ojo. Es que me dan ganas de mandarlo y que me mande el vídeo. Y lo ponemos
estás,
en bucle.
Estás tardando.
Lo pasamos como gastos de empresa. Es, y lo ponemos
es un vídeo porque sabes que la taberna la monta él con un cantautor y con un poeta, me parece que es. Y entonces los
que
tres,
deben ser te, premio Nobel. El
te hacen una canción tremenda.
A mí me impresiona mucho.
A mí lo que me impresiona es que lo haya propuesto Alberto como tema del día.
No, está bien.
Hay un temazo, ¿eh?
Está bien tirado. Pero la retórica, queremos no ganar dinero, porque no, esto es muy vulgar.
Es todo lucha dinero. Antifascista.
Es, queremos un espacio antifascista de libertad. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el resto de los espacios que hay donde hay conciertos, etcétera, son fascistas?
Oye, pregunto. Verdad. Oye, me escribe mi amigo Palomar y me dice, ¿y lo que ha ganado en Televisión Española y en la SER por las tertulias? Lo habrá invertido en el bar, ¿no?
Pues,
porque le han pagado una pasta. Y en, no sé si iba a TV3 o a RACU también, iba por ahí.
Y que pide 127.000 euros, o 117.000, no, 120.000 euros para un traspaso, para pagar el traspaso a un sitio nuevo. Pues se debe ir al Rich, porque por 120.000 euros de traspaso...
Tú da ideas. Buenas... Ahora la tabla... Tú da ideas.
La tiene en Lavapiés, o sea...
Sí, no quiere
mover. ¿En Malasaña?
No, en
Lavapiés.
Ave María 8.
No sabemos dónde se va ahora.
Pero... Quiere la misma zona. Quiere la misma zona porque ahí es donde se...
Pero el proletariado.
Tranquilo que no se va a ir a San Blas ni al ensanche de Vallecas. Quiere Lavapiés o una cosa así. Entonces, bueno, para hacer sus performance... Por cierto, ha presentado también el...
¿El libro?
Ha presentado un libro que se llama Enemigos Íntimos.
Que debe ser fantástico el libro.
Él contra todos, o sea, todos han cambiado, menos él. Se mete hasta contra Victoria Prego, contra... Bueno. Pero bueno, él quiere volver a la primera línea política. Pues si le falla la primera línea política y Irene Montero no saca el escaño, siempre tendrá la taberna, que hará la...
Para que ocurre otro. Yo no veo a este limpiando no, tazas.
Es sociocapitalista.
Hombre, por favor.
Es sociocapitalista.
Y este tío ha sido vicepresidente del gobierno de España.
Vicepresidente de España, efectivamente, así es.
Y ahora tabernero.
Así es. Y dejó de ser vicepresidente, supuestamente, para que Madrid no cayera en manos del fascismo. Sí. Esto, así se dijo.
Es verdad, sí, y se presentó.
Te renuncio, me presento en Madrid porque...
Es el gran favor que le hicieron a Ayuso.
Alerta antifascista.
Es lo que decía Ayuso.
Mayoría absoluta.
Que España le debía una por haber retirado a Pablo Iglesias de la política. Porque después de las elecciones, que tuvo un fracaso mayoría absoluta Ayuso, fue cuando anunció que se iba.
Sí, sí, ¿no? Porque...
En el libro dice también que... ¿Cómo dice
esto? Perdóname un momentito, perdóname. ¿Te has leído el libro, tío?
No. ¿Ah? Se lo ha leído. Se lo he hecho leer a Juan Fernández Miranda.
Verdad, sí.
Y lo ha publicado hoy.
Es nuevo en el
De verdad.
Y lo ha publicado hoy.
Esto es un jefe.
Me ha hecho un resumen. Entonces, decía eso, una de las cosas que dice es eso. Dice, yo a Yolanda la quise mucho. La quise mucho. Y luego fue... Fíjate cómo se lo pagó.
No, hay muchas por ahí...
Tanto la quería que tardó por aprender ahí... a olvidar las 19 días y 500 noches.
Hay muchas por ahí que dicen que...
Sí, la quería mucho.
Ha querido mucho también.
Sí.
Sí, y Monedero y todos estos han querido mucho, sí.
Y Errejón.
Como cariñosos.
Sí, sí.
En fin, qué cosas tiene la vida. Oye, del Constitucional, la justicia lo europea, los seres... Lo dejamos por otro día, sí. Pero eso también es buena, ¿eh?
Pero bueno, revolcón de Cándido Conde Pumpido.
No, dice que nunca lo planteó.
No lo planteó porque vio que ni los suyos le apoyaban.
Sí.
No tenía...
Creo que la barbaridad era de tal calibre.
Claro, que ni siquiera los suyos le apoyaban. El sector llamado progresista.
Era una cacicada, no dejaba llevarlo a Europa.
Entonces, claro, antes de perder estrepitosamente... Dijo,
es que era prevaricar. Claro,
vamos.
Era prevaricar directamente.
En fin.
Pues nada, ahí le tienes al tío, ministro casi casi sin cartera. Bueno, familia, que mañana más. Oye, ayer le metieron 3-0 al Madrid, sí. Y hoy el Barça ha metido 4 al Borussia. Barça 4, Borussia 0.
¿Y? ¿Qué pasa?
Pues nada, pues
queda
pasa,
la vuelta todavía, pasa, pueden pasar muchas cosas.
Pasa lo que pasa.
Que unos tienen hambre y otros no.
Pasa lo que pasa, claro, seguramente. Bueno, Antonio San José, que muchas gracias.
Igualmente, buenas
Alberto,
noches.
Alberto, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós,
a
los dos. Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Pues yo. A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Editorial.
Cadena COPE.
La visita del presidente Sánchez a China se produce cuando Estados Unidos ha alterado las reglas del comercio mundial y ha intensificado su guerra arancelaria con China, su principal contrincante en la lucha por la hegemonía mundial. La Comisión Europea ha dejado claro que Sánchez no viaja al país asiático como representante europeo, pero no se puede obviar que España es un miembro destacado de una unión que se encuentra en un momento de dificultad ante los retos del cambio en el mercado y la necesaria política de defensa común ante la amenaza de Rusia, fiel aliado de China. Lo que se sabe de la agenda de Sánchez en China es que se va a centrar en conseguir inversiones directas del país asiático en España, especialmente en el sector de la automoción, teniendo en cuenta que China está incrementando sus inversiones en nuestro país en espacios estratégicos como pueden ser los puertos. Así se ha demostrado recientemente con el interés que ha mostrado en el puerto de Bilbao. No hay que descartar que Sánchez tenga una agenda paralela que responda a otros intereses. Aún no están aclaradas las gestiones preparatorias que ha hecho para esta visita el expresidente Rodríguez Zapatero, que preside un centro de poder llamado Gate Center, cuya finalidad es contribuir a la expansión empresarial de China en España.
Son las 11, las 10 en Canarias.